Bienvenido a la segunda hora, vamos con nuestro resumen informativo. Niega el gobierno federal presencia de militares estadounidenses en operativo contra el Mencho.
No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información.
Jalisco mantiene suspensión de clases y de eventos masivos hasta nuevo aviso, tras los hechos violentos y la activación del Código Rojo en la entidad.
El día de ayer, domingo, tomé la decisión de cancelar eventos masivos en el estado de Jalisco. Esta situación se mantiene hasta nuevo aviso.
Fuerzas federales refuerzan la seguridad en Jalisco. Más de 2.500 elementos se suman a las labores de vigilancia que ya realizan 7.000 uniformados en la entidad.
El Gabinete de Seguridad está trabajando en, primero, estar preparados para cualquier tipo de eventualidad. La prioridad es la protección de la ciudadanía. Estamos muy atentos con el centro de mando instalado.
Pide apoyo el alcalde de Tapalpa a los gobiernos estatal y federal. Teme nuevos hechos de violencia.
No descartamos que se puedan presentar situaciones así, pero yo creo que esta situación también ya lo debe de presupuestar el gobierno del estado y federal.
Por primera vez en su historia, los 1.900 locales del mercado de abastos de Guadalajara bajaron la cortina ante los incidentes violentos que provocó el abatimiento de El Mencho.
Yo creo que es histórica esta fecha, porque ni siquiera en temas de COVID, cuando estuvimos con temas de salud del COVID, fue cerrado el mercado.
Guadalajara permanece semi-paralizada tras los bloqueos e incendios registrados el fin de semana. Reportan baja circulación de unidades de transporte público en la ciudad. Aeroméxico reanuda vuelos a Guadalajara, Puerto Vallarta y Manzanillo, tras los ajustes anunciados en respuesta a las condiciones de seguridad en Jalisco. La Fiscalía General de la República identifica genéticamente el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Motín en penal de Puerto Vallarta dejó 23 reos fugados y un custodio muerto.
Ya se está haciendo los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura. Este hecho ocurrió lamentablemente cuando llegaron grupos criminales, hicieron algunos disparos.
Te recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33-11-55-19-62. Y por cierto, hablando de los lugares que abren, confirma, de hecho, el presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, Moisés Ramos, que considera que no habrá ningún problema para que mañana martes reanuden operaciones, ya que no solo cubren las necesidades de 170 mercados municipales, sino que también distribuyen mercancía a diferentes puntos del país. Entonces, él considera que ya mañana estaría en funcionamiento el mercado de abastos. Compañero Edgar Flores Maciel, te saludo con mucho gusto y hablemos del transporte, porque sigue todavía la inquietud de la gente. ¿Ya estará el transporte al 100% el día de mañana? ¿Qué dijo Diego Monraz? ¿Qué información tienes, por favor?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Yo no creo que el 100%, se lo anticipo, sobre todo por este mensaje que dio hoy posterior a la mesa de seguridad el titular de la CETRAN, Diego Monraz, que, bueno, pues dio a entender como que toda la reactivación del transporte público va de acuerdo con la demanda de usuarios. A decir del funcionario, actualmente, por ejemplo, hoy por la mañana y durante prácticamente toda el mediodía, pues dijo hubo apenas un 5% de usuarios de lo que normalmente se registra en un lunes común, en un lunes sin código rojo, sin hechos violentos. Es por ello que la reactivación adelantó y anticipó que va de manera escalonada y paulatina. Hoy habían arrancado, y antes de decirte en qué porcentajes, si el masivo, si el colectivo y demás, un atache enorme para la CETRAN y para, sobre todo para el CITEUR, que yo creo que se quedaron sin internet, porque, híjole, qué lamentable que el último post hoy en la mañana, para quienes estaban intentando saber si había transporte o no, si había tren, si había macro, si había macro periférico, pues el último post era hace 10 horas. Imagínense ustedes, no tuvieron la delicadeza de decir si hay o no hay, como si eso costara mucho, ¿no?, informar a la población, sobre todo pensando en esta paradoja de que insisten en que por favor infórmense por canales oficiales, pues sí, pero lamentablemente los canales oficiales, por lo menos el CITEU y la CETRAN, los dejaron completamente abandonados, la gente a la deriva. Y sí, efectivamente, hoy, cerca de las 5:30, 6 de la mañana, comenzamos a constatar que por lo menos el tren ligero sí comenzó operaciones en las tres líneas, lento, no como habitualmente se hace, y efectivamente, con muy poca afluencia de usuarios, lo mismo que mi macro calzada, que ya después de las 6:30 comenzó a circular bastante lento, pero también es cierto, muy pocos usuarios en las estaciones. ¿Cuál es el argumento que da Diego Monraz en torno a esto? Bueno, pues que fue de manera escalonada, que se inició primero con el transporte colectivo, que es principalmente mi macro calzada, mi macro periférico y el tren, con un 12%, alcanzando hasta mediodía de hoy un 50% de cobertura, mientras que el máximo de porcentaje que alcanzó el transporte colectivo, que son las rutas convencionales, llegó apenas al 16%. Escuchamos entonces lo que declaró Diego Monraz al respecto.
Empezamos con el transporte masivo a un 12% y con el transporte colectivo solo al 5%, esto a las 5 de la mañana. Hoy ya tenemos transporte masivo al 50% y transporte colectivo al 16%.
Bueno, pues ya lo escuchó usted, ese es el balance que da, pero dijo que no buscan, y fue claro en esto, que no buscan mover a grandes cantidades de personas, es por eso que también pues acertó que hubo ausentismo de los choferes y que se estaba entablando un diálogo con ellos para decirles pues que no había problema, que podían circular a lo largo y ancho de la ciudad, dijo Diego Monraz, sin ningún inconveniente, sin ninguna quema de vehículos y sin ningún bloqueo, y que se estaba también diálogo con los sindicatos para que pudieran más conductores y choferes sumarse. Lo cierto es que hoy escuchamos a Diego Monraz muy conforme con lo que se presentó en materia de transporte público. Yo venía hace un momento por la calzada, sigue funcionando el macrobús, pero no así las rutas convencionales. Creo que es una afluencia bajísima, 16% es nada, pero también es cierto, Meche, las paradas habituales, La Paz y la Calzada Independencia, donde la gente hace fila, en estos momentos están completamente vacías. Entonces, yo creo que va a ser de manera escalonada conforme la demanda del transporte público de los usuarios lo requiera, pero no espere usted que mañana al 100% esté operando el transporte público, por lo menos no las rutas convencionales, pero sí, por lo menos ya está funcionando el masivo, que insisto, es el macrobús, macroperiférico y las tres líneas del tren ligero.
Es que mientras siguen los comercios cerrados, muchas personas se trasladan a los mismos, a sus centros de trabajo, a través del transporte público. Entonces, efectivamente, no sé, Edgar, hasta qué punto el hecho de que no se haya levantado el código rojo mantiene a muchos locales comerciales, pues mejora la expectativa y cerrados, prefiriendo no arriesgarse y no arriesgar a sus empleados.
Sí, definitivamente, Meche, entre la activación del código rojo y el terror que tienen de perder su patrimonio, ¿no? Por esos actos incendiarios, por supuesto que hay temor y por supuesto que influye para que los negocios bajen cortina y se mantengan alarma en tanto no vislumbren un panorama seguro para poder operar.
Pues vamos a estar pendientes, Edgar, y te agradezco enormemente la información. ¿Algún otro punto que consideres relevante?
Pues sí, nada más decirte que, fíjate, pese a los hechos violentos y que la ciudad permaneció desolada y demás, no dejó de registrarse un homicidio aislado a los hechos de esos actos incendiarios y demás. Ayer mataron a un jovencito de 26 años en Tlajomulco de Zúñiga, sobre el Boulevard Chulavista. Fue asesinado de un impacto en la 100, 5 sujetos lo increparon y delante de su esposa le propinaron un impacto en la cabeza que lo dejó sin vida en segundos. Entonces, pues no para la violencia, ¿eh? Hay que ver qué nos depara esta jornada nocturna en materia policíaca y estaremos dando cuenta de ello.
Pues ojalá que no, y mira, que no haya nada pues que reportar. Yo me sumo a este llamado que haces a las diferentes dependencias de gobierno a que efectivamente si piden a la gente que se informe a través de sus canales oficiales, que prácticamente podríamos decir son sus redes sociales, pues que informen a través de las mismas. Mira, aquí alguien está preguntando si mañana va a abrir tránsito. No, por ejemplo, sería muy sencillo meterse a la red social de, en este caso, es que Movilidad, ¿no? Ya no.
Secretaría de Transporte. Secretaría o de Transporte. La Policía Vial,
exacto. Es que ya con tanto cambio ya, efectivamente. Para que pueda checar, por ejemplo, Marta Alicia, si mañana estarán abiertos. Entonces, hacemos este llamado a las diferentes dependencias, pues a que efectivamente no se queden rezagados en actualizar la información de sus actividades, cierres, horarios, en fin, lo que la gente tenga que saber para que no esté pues ahí en este impasse y la zozobra. Edgar, muchas gracias.
Sigo pendiente, Meche, muy buenas tardes.
Que estás muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice Manuel González, hoy hay servicio de transporte, tren eléctrico, línea 1, es lo que nos dice Manuel. Saludos desde Tulsa, Oklahoma. Soy originario del Arenal y nunca se había visto lo que se vivió ayer. Mi familia aún resguardada, de ser un pueblito tranquilo, se volvió el mismo infierno. Oxxo incendiado, Banco del Bienestar, Electra, Banco Azteca, autos y hasta uno enfrente de la unidad deportiva. Es demasiado para un municipio que era muy tranquilo en décadas anteriores. Mis oraciones ante esta tragedia, dice Raúl Rosales Hermosillo. Nos dicen también, buenas tardes, estoy indignada contra López Obrador porque él dejó crecer a los narcos con sus abrazos y no balazos. Ahora que salga de su escondite a apaciguar a estos bárbaros que van a aniquilar la tranquilidad de nuestro hermoso país, dice la señora Ramírez. En otra parte, a ver, para las personas que han estado preguntando como si qué tienda está abierta y tal, alguien, ay, perdón, se me fue la ubicación exacta de donde pedía saber. A ver, pero aquí hay alguien que nos dice, está abierto el Walmart La Cima, está cerca de Santa Margarita. Otro mensaje por el estilo, para avisarte que la tienda Soriana de Plaza San Isidro ha estado abierta desde la mañana, nos refiere María Martínez, gracias. La señora L. de Guevara dice, hoy por la mañana estuvo abierto Soriana frente a la Autónoma. ¿Podría saber si las citas de especialidad del IMSS de la 110 están activas? No quiero perder mi cita. Muchas gracias. Soy la señora Sánchez. Mi compañero Víctor Montes hoy señalaba que si tiene usted cita, no la pierda. Asista. ¿Qué más nos dicen? Don Robert, amablemente también, dice el Soriana de Periférico y la calzada Independencia está abierto. Walmart San Isidro está abierto, cierra puertas a las 8 p.m. por si alguien necesita algo. Bonita tarde, lo que nos refiere Gloria también, muchas gracias. A ver, ¿dónde más tengo de estos anuncios que le puedan servir a nuestra audiencia que está preguntando por algunos espacios para hacer, pues hacer sus compras? A ver, ¿qué más tengo aquí? Dice, lo que comparto en estos momentos está verificado personalmente, nos dice el licenciado Rivera. Fresco Midtown, abierto, mucha gente. 7-Eleven de Pablo Neruda y Rubén Darío, abierto, poca gente. Farmacia Guadalajara y Soriana de Pablo Neruda y Terranova, abierto, poca gente. Pizzas Domino's, Pablo Neruda, abierto. Gracias, licenciado Rivera, también por la lista de los lugares que usted vio abiertos. A ver, bueno, voy a seguir. Aquí hay otra. Soriana frente a los Tecos está abierto, pero hay compra de pánico. A lo mejor ya no alcanzan mercancía en la mañana hasta una hora para llegar al cajero. Y eso que había 6 cajas cobrando. Ana Flores, ¿los bancos abren mañana? Pues dijeron que hoy no, pero no sé. No ha habido un comunicado de los bancos en torno a si mañana abrirán. Espero que podamos tener esa comunicación pronto. Ana, bueno, a ver, déjeme seguir checando por aquí la lista de lo que usted gentil y amablemente nos ayuda para poder dar esta información y ubicarnos en la geografía de nuestra ciudad, donde estamos parados o por donde más nos movemos, que tenemos disponible. Vamos a la pausa y regresamos. Algunos avisos más para usted, Poncho. Muchas gracias, Poncho, por comunicarte. Te mando un fuerte abrazo. Él me hace favor de compartirme para transmitírselo a ustedes. Dice, gasolineras abiertas y con combustible. Isla Raza y Cruz del Sur. Isla Pantenaria y Cruz del Sur. Otra más, Colón y Urdaneta. Todo lo anterior en la colonia Jardines del Sur. Para quien anda buscando gasolina por esa zona, ahí están estas tres gasolineras que Poncho nos dice él con sus propios ojitos pajaritos, ¿vio? Entonces nos hace favor de compartirnos. Gracias, Poncho. A ver, ¿Qué más tengo por aquí? Olimpia, gracias también a Olimpia. Hay un comunicado del Supremo Tribunal de Justicia donde reitera que trabajador Adizalaz y los trabajadores del Poder Judicial de Jalisco, abogadas y abogados, público en general y autoridades, que este martes 24 de febrero de 2026 se reanudan las labores ordinarias de todos los órganos jurisdiccionales en la entidad. Áreas administrativas y servicios de atención a usuarias y usuarios tras declararse como día inhábil y la suspensión de términos procesales el día de hoy. Entonces, bueno, mañana Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco informan que estarán ya operando con normalidad. Gracias, pues, ahí estos avisos y lo que vayamos, por supuesto, sabiendo, se lo vamos dando a conocer a usted para que tenga la certeza, la información y sepa qué hacer, porque definitivamente no hay peor cosa que estar con la duda si sí, si no, si qué. Bueno, Arturo García Caudillo, compañero, vámonos contigo a propósito de estas cosas. Pues ahí López Rabadán señala o habla de el poder que desplegó el cártel Jalisco Nueva Generación con el abatimiento de su líder supremo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcela? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, continuamos con las reacciones producto de este operativo en el que fue victimado, fue primero atrapado y falleció en el camino el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Dice la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, primero que nada, que felicita a las Fuerzas Armadas de nuestro país por este operativo, por la implementación y por lo exitoso que resultó al detener, aunque haya fallecido, a este personaje. Pero además dice, es de reconocerse, sí, pero también es de reconocerse que ha ganado tanto espacio, tanto terreno el crimen organizado, que se pudieron dar este tipo de reacciones, este tipo de respuestas a la muerte del Mencho. Vamos a escuchar a Kenia López Rabadán.
Lo sucedido ayer lamentablemente confirma la expansión que el crimen organizado alcanzó en nuestro país. No fue un fenómeno espontáneo, hubo estrategias fallidas. El debilitamiento institucional fortaleció a las estructuras ilegales. Esa ruta equivocada México debe tenerla clara para no continuarla y mucho menos repetirla. La seguridad exige coordinación, inteligencia y una verdadera política de Estado. El dolor y el temor en comunidades enteras nos debe obligar a reconducir al país. El temor no debe ser la normalidad en México. Las y los ciudadanos honestos no deben vivir bajo amenaza. Quienes deben estar tras las rejas son los criminales, no las familias. La reacción del crimen organizado evidencia una presencia territorial y capacidad de fuego lamentablemente amplia. La paz no es un privilegio, es un derecho. Y pacificar a México debe ser la prioridad nacional como estrategia integral del Estado.
Y como parte de esta estrategia integral del Estado mexicano en contra del crimen organizado, debe considerarse al Poder Legislativo. El Congreso de la Unión, dice, le toca hacer su parte mediante leyes que signifiquen combate al crimen organizado, sí, pero combate a la corrupción, combate a la impunidad y otorgar todas las facilidades y todos los recursos para que la seguridad pública en nuestro país se pueda dar de manera mejor. Ese es el compromiso, dice Kenia López Rabadán, en general, para los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Arturo, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Hacemos la pausa comercial y regresamos con la información deportiva. Ya llegó el talento.
Ah, caray, ¿dónde está?
Un nuevo talento.
¿Dónde está?
En la información general. Manuel Trujillo Soriano.
¿Cómo estás, Mercedes Altamirano Bolívar?
Bien. Pues,
qué bueno.
Es que estábamos comentando, pues, en este ámbito de la comunicación, pues hay veces que no te puedes quedar, decir, ah, como Manuel es de deportes, él no puede hablar de otra cosa, ¿no? Tú, porque al final tú eres un comunicólogo, eres un periodista, y como periodista se registra inclusive lo que pudiera no ser necesariamente de tu campo, pero que es una urgencia, es una emergencia, ¿no?
Así es, hay cosas que se tienen que hacer o decir en su momento y pues hay que hacerlas.
Claro, sí.
Como venga, más o menos.
Sí, lo decíamos por lo del día de ayer.
Así es.
Bueno, pues
ahora sí. Fíjate que yo todavía sigo agradecido dentro de lo que cabe y respetando esto de los ámbitos deportivos, y digo, agradecido de que no se haya tocado ni con el pétalo de una rosa ayer todo lo que fue el recorrido del medio maratón de Guadalajara. Había 23,000 personas con shorts, camiseta, o sea, en modo de correr. Imagínate que algún dado de estos personajes se le hubiera ocurrido irse cerca de la Minerva, incendiar un coche allí, detonar un arma. Imagínate lo que eso hubiera representado.
No, cállate.
Y yo sigo, sinceramente te lo digo y lo he comentado en lo más cercano, de veras que si no fue un milagro, rozó ahí cerca, que ni siquiera, o sea, en todo el trayecto eran 21 kilómetros de recorrido, fueron 21 kilómetros todo el circuito. Ni siquiera cerca de ahí se registró un hecho de estos, ni incendio, ni nada de esto. Lo cual hubiera sido muy, muy, muy lamentable por la cantidad de personas que había ahí reunidas y que las agarras desprovistas de cualquier situación. Pues andas en shorts y en tenis y vas a correr y vas con otra mentalidad, como a todos nos agarró desprevenidos esta situación. Pero imagínate lo que hubiera representado cercano a la Minerva o a la ruta del medio maratón, alguna situación de estas que todavía seguimos lamentando, de lo que ocurrió en diferentes puntos de la ciudad.
No, pues ahora sí, como dicen, cállate los ojos. Qué bueno.
Así
que,
es.
Que no fue más allá. Gracias.
Bueno, pues vámonos entonces.
Bueno, te dejo, no, yo ya te estaba despidiendo.
Sí. Ah, ya, yo apenas iba a empezar.
Ya,
no
ya
te
me...
Dale cosquillas al muñeco y es mi sueño.
Bueno, si quieres quédate toda la media hora,
gracias,
hombre.
No, nada más poquito, unos
ya que
minutitos.
Andas ahí muy, muy.
No, vamos a comentarle a usted que el encuentro de preparación de la selección mexicana de fútbol, la que dirige Javier Aguirre, ante la selección de Islandia del miércoles en el estadio La Corregidora, sigue adelante como originalmente estaba planeado. Miércoles a las 8 de la noche, con presencia de aficionados en las tribunas. Esto se acordó el día de hoy, tras una reunión del Gabinete de Seguridad del Estado de Querétaro. Aunque, claro, se redoblará la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, fue lo que se informó. De manera paralela, la Federación Mexicana de Fútbol confirmó la celebración del segundo Congreso de Fútbol Formativo, ahí mismo en Querétaro, en el marco del encuentro amistoso internacional del Tri, frente a Islandia. Y bueno, le recuerdo lo que comentábamos al filo del mediodía, esta situación que es lamentable, pues, por los hechos que se vivieron aquí en la zona metropolitana. La prensa internacional muestra su preocupación por la seguridad en Guadalajara como sede mundialista a menos de 4 meses de la Copa del Mundo, tras los hechos de violencia registrados en las últimas 24 horas. Medios como The Sun de Inglaterra, L'Equipe de Francia, The Shosun de Corea del Sur, Diario Le de Argentina y El Universal de Cartagena, Colombia, por mencionar algunos, cuestionan las garantías de seguridad de la capital de Jalisco para los encuentros de repechaje internacional que deberán disputarse el próximo mes y para los 4 partidos de la fase de grupos de la justa mundialista programados para celebrarse en el Estadio Guadalajara. Hasta el momento, la FIFA no ha emitido ningún comentario respecto a los Juegos de Nueva Caledonia ante Jamaica del 26 de marzo y el del ganador de este duelo de Nueva Caledonia contra Jamaica. Quien gane ese duelo iría contra República Democrática del Congo para el día 31 del mismo mes. Se sabe que la FIFA da seguimiento muy marcado, muy cercano a lo que está ocurriendo en la capital de Jalisco, pero hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento al respecto y pues nosotros simple y sencillamente seguimos muy al pendiente. El delantero naturalizado mexicano Julián Quiñones continúa con su racha goleadora y el día de hoy volvió a marcar un tanto en el triunfo de su equipo, el Al-Qadisiyah, por 4-0 sobre el Al-Ettifaq, con lo que llegó a 22 goles en la Liga de Arabia Saudita y se pone a uno del líder del goleo, el británico Ivan Toney, quien tiene 23 tantos. El encuentro pendiente de la fecha 10 de la Saudi Pro League, en el que Julián Quiñones anotó y su gol 22, fue dirigido por el árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelo. El futbolista mexicano ex seleccionado juvenil Ulises Dávila se declaró culpable de participar en un escándalo de apuestas ilegales que consistió en amañar tarjetas amarillas en 5 partidos de las temporadas 2023-2024 cuando jugaba con el MacArthur Bulls de la Liga de Australia. Tras reconocer su colaboración con un apostador colombiano de enganchar a 2 compañeros para que se hicieran amonestar deliberadamente, Ulises Dávila fue declarado culpable y sancionado a una multa de $11,000 en un tribunal local de Sydney. A menos de 4 meses del Mundial, el neerlandés Dick Advocaat, de 78 años, renunció como técnico de la selección de Curazao debido a problemas de salud de su hija y no dirigirá en la Copa del Mundo. Siempre he dicho que la familia está por encima del fútbol, dijo al presentar su renuncia. Fred Rutten fue nombrado su sucesor, informó la Federación de Curazao, el país más pequeño que participará en la Copa Mundial de Fútbol de este 2026. El futbolista argentino del Benfica, Gianluca Prestiani, fue suspendido de manera provisional por la UEFA tras el supuesto caso de racismo contra Vinicius Junior del Real Madrid en el juego de ida del playoff de la Champions League, y quedó descartado para viajar con el Benfica Madrid esta semana de cara al juego de vuelta que se disputará el miércoles en el Santiago Bernabéu. Luego de que Isaac del Toro ganara ayer el Tour de Emiratos Árabes, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá, dijo que le gustaría que el ciclista baja californiano formara parte de la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Aquí la escuchamos.
Tengo el gusto de conocer a Isaac del Toro, así directamente lo conocí en el Premio Nacional del Deporte, que es un atleta que está en el tema del ciclismo profesional, que tengo entendido que él tiene interés en algún momento en participar en temas olímpicos, y ojalá que en algún momento sea olímpico, nos daría mucho gusto y seríamos muy honrados que sea parte de esta delegación. Isaac del Toro, que nos llena de orgullo todo lo que un atleta mexicano hace.
Y bueno, lamentablemente todo lo que ocurrió el día de ayer opacó un poco lo que hizo Isaac del Toro. Ganó su primera competencia de este año al llevarse, además de ganar por primera vez el tour del equipo sede, el UAE, que es para el que corre allá en Emiratos Árabes. Es, digamos, la competencia que tiene en casa, y finalmente Isaac del Toro se llevó la victoria. Se convierte en el ciclista juvenil, apenas 22 años, en ganar este tour, y bueno, pues un excelente arranque el que tuvo Isaac del Toro en el mundo del ciclismo en esta temporada, pero todo lo que ocurrió ayer pues opacó un poquito lo que había sucedido horas antes, porque fue en la madrugada cuando Isaac del Toro consiguió finalmente esta victoria allá en los Emiratos Árabes Unidos. Y viejos los cerros, se confirmó el día de hoy la pelea de revancha entre el estadounidense Floyd Mayweather Jr., quien saldrá del retiro para enfrentar al filipino Manny Pacquiao en un segundo combate entre ambos, previsto para el 19 de septiembre en Las Vegas, anunció la plataforma Netflix. Mayweather, quien este martes, mañana, cumple 49 años de edad, ganó la primera pelea por decisión y enfrentará al Pac-Man de 47 años en busca de mantener su etiqueta de invicto en el profesionalismo con 50 peleas. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos. Hay más información para usted.
Aquí de regreso con usted, hay una noticia importante, una información importante que debe usted de conocer. El gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha publicado en su cuenta de X o informa que tras la activación del Código Rojo se acordó el regreso a clases en todos los niveles educativos a partir del miércoles 25 de febrero. Miércoles 25 de febrero, entonces, será el regreso oficial a clases en todos los niveles. También anunció el mandatario que las actividades económicas se reanudarán en su totalidad desde este martes, es decir, mañana, en coordinación con organismos empresariales, y que el transporte público operará con normalidad. Eso es lo que señala el gobernador del estado, Pablo Lemos. También el mandatario detalló que el gobierno de México envió 2.500 militares adicionales para reforzar la seguridad. Señaló que no se han reportado nuevas incidencias y que continúan los trabajos para liberar carreteras. Y de mantenerse la tendencia, señala también el gobernador Lemos, se evaluará levantar el código rojo. Pero entonces, mañana ya se activa toda la actividad, todas las actividades económicas se van a reanudar. Y las clases el miércoles 25 de febrero, y queda entonces en evaluación levantar el código rojo. Esto publicado ya por hace unos minutos por el gobernador del estado, Pablo Lemos Navarro. Saludo a mi compañera Katia Plasencia Muciño. Katia, en el ámbito de los espectáculos, obviamente también pues hubo afectaciones. ¿Qué novedades hay? Te saludo con gusto. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. Pues en efecto, también hubo afectaciones y justamente quedan todavía más dudas porque no se habla en ese comunicado que envía el gobierno del estado, el gobernador preciso, pero no se menciona qué va a pasar con los eventos masivos. Para empezar, hay que recordar que fueron varios eventos los que fueron pospuestos o cancelados debido a estos actos violentos. Uno de los cambios más relevantes fue la cancelación del concierto de Kali Uchis, programado en el Auditorio Telmex para el día de ayer, y que tenía boletos prácticamente agotados. La empresa organizadora informó que el reembolso de los boletos se realizará a través de la misma plataforma de compra bajo los lineamientos habituales. También se pospuso la función de la obra Busco al Hombre de Mi Vida, Marido Ya Tuve, que se presentaría en el Teatro Galerías, que por cierto Isabela Camil, actriz de la obra, publicó en sus redes que ya venían en carretera el día de ayer cuando les tocó uno de los bloqueos y de inmediato se regresaron para resguardarse, y ya se confirma que será el 4 de marzo a las 8 de la noche la nueva fecha para esta puesta en escena, Busco al Hombre de Mi Vida, Marido Ya Tuve. También se pospuso el espectáculo de Voces del Amor con los Freddys, los Pasteles Verdes y Grupo Indio, que estaba previsto en el Teatro Diana. Hasta hace unos momentos, tanto el Teatro Diana como el Auditorio Telmex comunican que este martes pues continuarán con taquillas cerradas hasta nuevo aviso, por lo que piden pues estar pendientes de sus canales oficiales para información certera. Y esperando, insisto, a que las autoridades den luz verde para los eventos programados para pues, prácticamente este fin de semana, que nos imaginamos que probablemente sí se van a llevar a cabo. Son varios y en diferentes recintos, y algunas son artistas internacionales. Por ejemplo, este jueves viene este man y Daniel Espalo al Auditorio Telmex, Silvana Estrada se va a presentar en el Teatro Diana, Despechados va a estar en la Arena Guadalajara. El viernes Jesse y Joy también regresa a la Arena Guadalajara. Eso por ahí, con el sábado se va a estar presentando en el Auditorio Telmex, y Bryan Adams ese mismo día en la Arena Guadalajara. Insisto, hasta este momento no se han dado a conocer si los eventos masivos se van a poder llevar a cabo o estos conciertos van a sufrir también algún cambio. Mercedes, es el reporte.
Pues yo creo que sí, igual se pueden reactivar una vez que hemos escuchado este mensaje del gobernador Pablo Lemos en torno a la reanudación de las actividades económicas. Pues creo que eso da la oportunidad, por supuesto, también en el ámbito del espectáculo, a que las cosas puedan marchar acorde a lo programado, Katia.
Por supuesto, es lo que creemos muchos, pero bueno, hasta este momento los recintos no han fijado una postura. E insisto, vienen artistas internacionales. De hecho, también la próxima semana se va a llevar a cabo un evento de fútbol de leyendas. Ya veremos a ver cómo va a ir, porque hay gente a través de las redes sociales preguntando, pero insisto, los recintos hasta este momento no han mencionado nada. El FIM, el Festival de la Música, también se lleva a cabo este fin de semana, y otro de los eventos que también ya definitivamente tiene que modificar toda su estructura es el Festival Internacional de Cine de Tequila, que ya pues anuncia cambios en su décima edición, que estaba programada del 25 al 28 de febrero, y esto lo hacen como medida preventiva ante estos hechos. Rigoberto Veloz es el director de este festival, y ya menciona que se va a tratar de hacer muchas cosas en forma virtual y lo presencial pues lo tendrán que modificar de fecha. Es un festival de cine importante también en Jalisco, que insisto, pues se lleva a cabo en Tequila y en la región Valles, pero se modifica ya también este festival.
Katia Plasencia Muciño, muchas gracias.
Que tenga bonita noche.
Que estés muy bien, muchas gracias. La señora Pérez quiere saber si hay una línea de camiones que esté haciendo viajes de Guadalajara a Tepic. Dice, me urge saber. ¿Podría consultar en internet las diferentes líneas de autobuses, señora Pérez, para ver cuáles están en este momento haciendo viaje para allá? Lucía Regalado, ¿sabe si mañana va a trabajar el transporte público? Ya escuchó usted el mensaje del gobernador, lo estamos compartiendo. Dice que mañana se estará restableciendo el transporte. Tenemos cita en el registro civil en Zapopan, estará abierto. Soy Cristina Martínez. Lo más seguro es que ya esté abierto. Bodega Aurrera Belisario cierra a las 8 p.m., nos dice alguien por aquí. Manuel de la Cruz me comenta, mañana sí estará en servicio al público Santander. Muchas gracias para las personas que estaban preguntando por bancos particularmente. Buenas tardes, ¿tienen recuento de cuántos heridos, quemados, fallecidos por los lugares que quemaron? ¿Por qué no hablan de eso? Ya que no fue de madrugada, como para que no hubiera gente, señora Lupita. Señora Lupita, creo que usted llegó tarde porque sí hubo una información con ese recuento. Creo que llegó tarde al informativo. Arturo, te saludo con mucho gusto, ya prácticamente para irnos, despedir este espacio. Y la inflación no está descontrolada, ¿quién dice?
Bueno, es que hoy el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, se presentó, tuvo reunión con diputados porque las Comisiones Unidas del Trabajo y Estudios Legislativos se reunieron el día de hoy para analizar, discutir y finalmente aprobar, porque la aprobaron por unanimidad, la reforma constitucional para la semana de las 40 horas, es decir, reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, ya fue aprobada en el Senado, ahora es el turno de la Cámara de Diputados. Hoy se reunió Marat Bolaños con ellos y justamente, entre otras cosas, defendió, por supuesto, esta reforma, pero además mencionó que el tema del incremento a los salarios mínimos, que también ha sido gradual, es el mejor ejemplo de que esta ley pues está bien diseñada y que lo correcto es justamente lo que están pretendiendo hacer y lo que van a aprobar los diputados. Entonces, vamos a escuchar justamente a Marat Bolaños.
Ahorita vamos en 154% de recuperación del salario mínimo que lo hemos hecho en 7 años. Y todavía va a recuperarse más. Pero si no hubiéramos planteado esa gradualidad, simplemente no hubiese sido factible. Yo les digo, desde el acuerdo, de las negociaciones, lo que se ha planteado con empleadores y con trabajadores, la gradualidad ha sido una medida profundamente positiva y afirmativa, y que nos ha permitido con ello además materializar lo que en otras ocasiones, en otros momentos, se tomó como decisión y se creía simplemente que no era factible. Y esto abona la primavera de los derechos laborales, simplemente decirles, la inflación está controlada y que cuando se dijo que aumentando el salario iba a explotar la inflación, eso no pasó. Entonces, simplemente decir, la inflación no está descontrolada.
Y es precisamente la misma intención, dice, de esta reforma de las 40 horas. Por eso vamos a escuchar también a Pedro Haces. Él es de Morena, es diputado de Morena y es líder de la CATEM, es decir, líder sindical.
La ley de las 40 horas hoy ya va a estar plasmada en la Constitución, en el 123 constitucional, que en México se va a trabajar 40 horas. Con ello, los trabajadores van a tener más tiempo para estar en sus familias, van a estar descansados, las líneas de producción no paran. Entonces, hoy van a tener, después de esas 40 horas, las primeras 12 horas, ¿sí?, les van a pagar al doble. Y después, las 4 horas ya topadas, se van a pagar al triple. Hoy los menores de edad no van a poder trabajar horas extras. Entonces, hay reglas muy claras en beneficio de los trabajadores.
Y pues bueno, esto, repito, se aprobó por unanimidad en comisiones, envían el dictamen a la mesa directiva lo presenta mañana ante el pleno, le van a dispensar todos los trámites y por la tarde seguramente en una segunda sesión estarán discutiéndola y casi seguro aprobándola, es una reforma constitucional, así es que se requieren de dos terceras partes de los votos para que luego pase a los congresos estatales. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo, muchas gracias. Muy buenas noches. Arturo García Caudillo con la información desde la Ciudad de México. Se nos ha terminado el tiempo. Quédese a continuación en Punto y Seguido. Soy Mercedes Altamirano. En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su escucha. Que tenga una gran semana y que descanse. Muy buenas noches.